Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Vito, Panamá.
Ay, Dios mío. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Hoy lo voy a tratar bien. De Santa Clara.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y decirle que hoy vengo con energía. La coriza se me ha quitado un poco. Los años, cuando tú tienes años, te ataca la coriza. Y a mí que me habían roto en el estadio de un cerro de una línea de la nariz. Y Salomón, el doctor de la Mandare, adivinó, ese desgraciado. Si, no sé si estará vivo. Me dijo, cuando sea viejo, si no te opera, vas a sufrir. Y estoy sufriendo las consecuencias. Así que Salomón, eso, Yayo, ¿te acuerdas? ¡Qué fenómeno! El último día de la temporada. Lacayo, hoy, en el segmento mío, oigan lo que tengo de las ligas negras. Y nosotros los cubanos, no los que Rafael ha hablado, sino una cosa que sucedió con los cubanos que estábamos en Kansas City en el 63, una selección de Willie Mays. Así que, al tanto, necesito por lo menos, ¿cuánto me vas a dar?
10 minutos.
20 minutos.
Okay, dale. Bueno, quería decirle a los amigos, especialmente a los que viven en la provincia de Villa Clara, que hoy vamos a tener dos entrevistas exclusivas, una con Diosdani Castillo, una entrevista que le hizo nuestro colega de martinoticias.com, Jorge Martínez, y la otra es con Orlando Chinea, el coach de pitcheo de Diosdani Castillo. Las dos entrevistas tienen que ver con Diosdani Castillo. Una es un poquito larga, de 4 minutos, y la otra es de 1:40, sobre el futuro, según Orlando Chinea, lo que él espera de Diosdani Castillo. Así que eso más tarde, en las secciones de Put Me In Coach y Hablando de Pelota, Talking Baseball. También vamos a hablar de fútbol americano, porque este próximo fin de semana son los dos finales de confederaciones. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en la segunda ronda de los playoffs. Vamos a hablar de el nuevo balón de oro de la FIFA.
Y ahí tengo yo muchas cosas que te voy a tirar por la cabeza, ¿ok?
Sí, porque aunque le diga a Guajiro Peña que es guante de oro, es balón de oro de la FIFA. Vamos a hablar todo eso y mucho más. Y tenemos noticias del cubano Dayan Viciedo, el muchacho de Remedios, extendió su contrato con los Medias Blancas. Eso y mucho más hoy, esta tarde, en Al Duro y Sin Guantes. Pero quería recordarles a los amigos que si nos están escuchando por onda corta en la banda de los 49 metros, en los 6030, que por favor dejen saber si la señal ha mejorado un poquito, porque hemos estado jugando con la señal y nosotros pensamos que a ustedes les va a gustar lo que están escuchando, porque se va a poder escuchar un poquito mejor. Estamos ajustando un poquito. Así que si usted escucha generalmente este programa, Onda Corta, por la banda de 49 metros, en los 6030, déjenos saber si se escucha mejor ahora que, digamos, hace 2 semanas. Muy bien, ahora sí le pedimos a Danilo Fuentes Cortés que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Justamente cuando parecía que Dayan Viciedo, el outfielder de los Medias Blancas de Chicago, el muchacho de Remedios, iba a tener que acudir a arbitraje, decidieron él y su equipo llegar a un acuerdo y extender su contrato un año más por $4.4 millones. Viciado.
Eso no es nada. Este es el tercer año de él, ¿no?
Sí. Viciado tiene 25 años de edad, batió 231. Ese es el problema.
Sí, pero metió, empujó carrera como loco.
Con 21 jonrones, 58 impulsadas y 65 anotadas en 145 partidos con los Medias Blancas en el 2014. El outfielder registró las mejores estadísticas de su carrera anotadas y extra bases con 46 y boletos negociados 32 y con turnos al bate de 523. En 5 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, Dayan Viciedo lleva promedio de 254. 5 temporadas, Guajiro, no 3, ¿ok? ¿Estás oyendo? Batea de carrera 254 con 66 jonrones, 211 carreras impulsadas en 483 partidos. Viciedo ha pagado al menos, ha conectado al menos 20 cuadrangulares en 3 de las últimas 4 temporadas. Así que va a ser muy interesante porque ese equipo tiene mucho poder.
Ahora que tú mencionaste los años que ha jugado, quiere decir que iba a ser arbitraje el año que viene, por eso lo firmaron, ¿no? ¿Le dieron la extensión de un año o cuánto?
Sí, la extensión de un año.
¿Un año?
Por 4.4
millones. Y otra cosa que señala Viciedo, que cuando él empieza a jugar en Cuba, él era tercera base y jugó a Liga Menor tercera base. Llegó a Chicago White Sox como tercera base y lo convirtieron en right field, que eso es malísimo para un muchacho joven. Sin embargo, se ajustó a las consecuencias y ha jugado bastante bien, ¿no? Ha jugado bastante. ¿Cuánto jugó el año pasado?
Ya te dije, 145 partidos.
Ahí tiene, bastante.
Y acaba de contribuir.
La verdad tiene que mejorarlo un poquito.
Sí, no, bastante. Está bateando 230. ¿Sí? Eso hace 30 años te hubieras muerto de hambre con 230.
Sí, recuerda que el 230 y 280 y 300 a veces no batean ni empujan las carreras para ganar juego y hacer el trabajo. Yo pienso que hay muchos peloteros que confunden. No, que 310, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hiciste tú? Yo siempre pongo el ejemplo de Jiri, que se saca para empujar una carrera. Pero ya no lo tenemos ahí. Todo el mundo no se parece a Jiri, ¿no?
Así es. Me acaba de entregar el Cepillo Carrillo un artículo de José Luis Martínez, mi tocayo, diciendo que los Diamondbacks contrataron al pitching coach cubano Ariel Prieto y va a ser parte del equipo. Este año va a ser coach de pitcheo del equipo.
Bueno, esa noticia es viejísima.
No, no es viejísima.
La de Prieto fue nombrado.
Nombrado, lo habían contratado, sí, pero ahora es.
Nosotros la dimos.
Ahora va a estar parte. Entonces ya me voy para la casa, Guajiro Peña. Entonces,
no, pero esa noticia la dimos tú y yo. Aquí hace tiempo de Prieto.
La noticia fue de que lo habían contratado como coach de pitcheo en la organización. Ahora es con el equipo, viajando con el club todos los días. Coach de pitcheo. ¿Ves la diferencia?
Entonces yo no veo eso, porque yo tiene otro pitching coach principal. Así que esa noticia hay que aclararla, porque Prieto ha sido el único pitcher que vino de Cuba y fue directo a Grandes Ligas a pitchar. Firmado por Camilo Pascual para el Loco. Se lastimó y desgraciadamente no pudo, ¿cómo se llama?, seguir pitchando y se ha convertido en un coach. A lo mejor es bueno. Hay otro cubano que está con los Piratas, ¿no? De pitching coach, se me olvida el nombre, pero de todas formas, la noticia es buena porque siempre y cuando estés en Grandes Ligas, no importa cómo sea, vas a ganar más dinero, ¿no?
Así es. Bueno, Guajiro, también quería decirte, llegó un cable esta tarde del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tú sabes lo que es diplomacia del diamante. Tú sabes que de ahora en adelante el Departamento de Estado de los Estados Unidos va a tener peloteros diplomáticos. Estás oyendo bien, yo sé, no me pongas esa cara, déjame que te explique. Han entrado una nueva era, el béisbol norteamericano con el Departamento de Estado. Y de ahora en adelante, cada vez que la selección norteamericana de béisbol olímpica o de softball jueguen partidos de fogueo oficiales en América Latina, van a estar acompañados por peloteros profesionales, algunos de grandes ligas, y también peloteras de softball que han participado y han representado a Estados Unidos en las Olimpiadas y en campeonatos internacionales. Por ejemplo, Jeremy Guthrie, ¿ok? el pitcher abridor de los Reales de Kansas City va a acompañar a una delegación norteamericana que va a jugar partidos en Panamá. Justamente tu socio, Victor Slowly, va a poder ver a Jeremy Guthrie en Panamá. Ya están en rumbo allá porque van a jugar una serie de varios partidos en Colón y en Agua Dulce del 19 al 23 de enero.
Y es una noticia buena porque Panamá siempre anteriormente tuvo béisbol junto con Cuba antes que muchos países, antes que México en las series del Caribe participó siempre. Y se ha ido abajo hace años. Víctor hace como 3 o 4 meses mencionó algo que trataron de ayudar a eso, pero que se ha quedado. Y eso es una noticia buena. Eso se está haciendo en Japón también y otros países.
Sí.
Mira lo que pasó este año en Australia. ¿Qué pasó en Australia este año?
Ahora, lo que no sabemos, sí, la pelota abrió el año pasado.
Eso es promover el béisbol de verdad.
Lo que no sabemos es si cuando la selección norteamericana vaya a jugar a Cuba, si van a ir peloteros de grandes ligas a Cuba. Yo me imagino que una vez que arranque la temporada regular, el 4 de abril, ya no vamos a ver peloteros de grandes ligas viajando, al menos que sean de liga menor.
Pero eso pudiera ser que también escojan tiempo antes que empiece. Por ejemplo, cuando ya llevan 10 días o 15 días que empiezan a jugar juegos de práctica en el campo de entrenamiento, un equipo podía ir a promover porque ya están en forma. Ahora, ¿qué va a presentar Panamá? No tienen pelotero ahora mismo, están completamente fuera del béisbol casi.
Así es.
Es una pena porque ahora tienen un Hall de la Fama, Caru, tiene a Ramón Wester, tiene a Salbón, tiene a varios peloteros que jugaron grandes ligas.
Omar Moreno,
sí,
Manny Sanguinet.
Omar Moreno, fíjate tú, el caso de Omar Moreno, un tremendo, uno de los grandes corredores, jugaba en Santo Domingo y puso riesgo como panameño en robo baja en Santo Domingo.
Sí, también en la Grandes Ligas.
¿Te acuerdas de lo que hacían los Piratas, no?
Sí, claro, en las Grandes Ligas con los Piratas fue que campeón de robar bases cuatro veces.
Cuatro veces, sí.
Y bueno, hay una historia. Lo que pasa en Panamá, como ha pasado en muchos países, el fútbol,
Rico ha sucedido. Mira, otra noticia, ahora que dijiste eso. El gobierno americano está ayudando, el béisbol americano está ayudando a Puerto Rico, dándole para que los muchachos pobres no tengan que pagar y que le ayuden a jugar béisbol, porque se está cayendo el béisbol en Puerto Rico. Tienen dos o tres grandes ligas, Río y el otro, ¿quién es? Molina no va a jugar a Puerto Rico nunca. Después que se llevó 7 guantes de oro, dice, ¿qué va? Y si me lastimo. Ese es el problema que hay también.
Lo que te iba a decir, no es el caso en Puerto Rico, pero en Panamá el balompié, yo sé que Guajiro Peña no quiere escuchar esto, el balompié le ha robado mucha cancha al béisbol en Panamá. Tanto que Panamá estuvo cerca de clasificar a un mundial hace 6 años y no pudo. No al mundial de Brasil, estuvo cerca de clasificar al mundial de África del Sur y no pudo. El fútbol le está robando mucha cancha al béisbol,
sí,
no solamente en Panamá.
Mencionaste Brasil, tú sabes que este año Brasil tuvo por primera vez en la historia ya va 3 jugadores, un hombre que estaba con guantes de oro en Grandes Ligas.
Sí.
Y eso quiere decir que el béisbol en Brasil está creciendo también, junto con el ya tiene balompié que son mundialmente reconocido eso, pero este año nombraron al famoso pelotero del Team Nacional que fue a la Mundial de Béisbol, llevaron al señor Stott de Cincinnati como dirigente.
Barry Larkin.
Sí, señor,
son noticias.
Y eso embulla a la gente. El señor Pelé hizo una noticia hace como un mes que estaba aplaudiendo lo que estaban haciendo en Grandes Ligas, promoviendo el béisbol, porque eso lo dijo cuando nombraron a este muchacho el guante de oro. Y la gente no habla mucho de eso porque es que no hay béisbol, no hay béisbol para competir con otros países, pero en el futuro pudiera ser que sucediera.
Así es. Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora pasamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro, ¿qué es lo que está pasando? Que todavía tenemos agentes libres de alto calibre, como por ejemplo,
bastante.
Cuando ustedes escuchen estos nombres, ustedes van a preguntarse, ¿cómo es posible que ya estemos el 12 de enero? O sea, que los campos de entrenamiento para los pitchers comienzan dentro de un mes.
En febrero ya, sí. El 18, todos los que están enfermos, y el día 22, mandatorio ya.
Así es. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Max Scherzer, de los Tigres del Detroit, esté todavía sin contrato? ¿Cómo es posible que James Shields, otro ex premio Cy Young de la Liga Americana, que el año pasado jugó con los Reales de Kansas City y fue hasta la Serie Mundial, todavía sea agente libre y que nadie lo haya contratado? No estamos hablando de dos pitchers.
Me extraña mucho lo de Detroit, ¿verdad?
No, no, eso, yo esto es rarísimo. A mí me gustaría que Omar Tigres.
Porque Price no, Price lo que fue que se fue de Tampa por un año para Kansas City y quedó agente libre.
Sí.
Pero están en este momento. Un pitcher como el que hace dos años se llevó el sayón con el Kansas City y no le haya hecho oferta.
Pero que nadie
hace falta a los pitchers.
Pero que nadie los haya contratado. O sea, ya da la casualidad que cuando viene enero, ya un pitcher dice, ok, no voy a conseguir los 25 millones que yo quería, pero sí voy a conseguir 17, 18. Cualquiera te daría 17 millones por Max Scherzer. Cualquiera. ¿Sí o no?
No. Y yo, lo que pasa es que yo no sé si yo estoy medio trucutú, pero yo oí una noticia que él estaba buscando una cantidad de 200 no sé cuántos millones para el Detroit. Y eso a veces obliga a las nóminas, al equipo, la nómina la tienen cerrada, no tienen el dinero suficiente a lo mejor, aunque tú digas, no, son millonarios, no. Pero el caso, el otro día estaba hablando con Rafael una cosa de los millones no ganan. El caso de Los Ángeles, con el mejor pitcher. Desde el año 60 y pico nadie había ganado el sayón y el pelotero más valioso desde que Bob Gibson lo hizo. El pitcher zurdo lo ganó y fue dos años seguidos al equipo de San Luis. Oye, ¿qué fue lo que le pasó?
Yep.
Acabaron con él.
Es verdad.
Así que el dinero no gana el campeonato ni Serie Mundial.
Guajiro, si yo soy, mira lo que le pasó el año pasado a uno de nuestros buenos amigos, Kendrys Morales. Le dijo que no a los 14 millones y estuvo seis meses desempleado. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó a jugar? En julio. Si yo fuera Max Scherzer o James Shields, ok, nadie me da los 25 millones que yo quería. Ok, está bien, voy a bajar el precio.
Me voy
por 17.
¿Cuánto el ganador el año pasado? ¿No sabes cuánto ganaba?
Cerca de 20 millones.
20 y pico algo, ¿no?
Sí, 20 y pico algo con bonificaciones.
Bylander, se lo han llevado todo, eso es lo que pasa. Y la nómina del equipo de Detroit, señores, es grandísima porque han tenido los últimos tres o cuatro, incluyendo latinos que están ahí. El tapón mayor gana 240 y pico millones de dólares y a Martínez lo firmaron, no sé, por una cantidad de no sé cuántos millones de dólares. Víctor Martínez, ¿no?
Sí, sí.
El catcher que jugó designado.
Entonces no quedó nada para Max Scherzer, que ya tiene un premio Cy Young de la Liga Americana. No quedó nada para él.
Pero es cierto lo que dice la calle. No puedo pensar, con la falta que hace un pitcher, no estamos hablando de un sospechoso, estamos hablando de un pitcher, y que no esté la abundancia de las proposiciones para firmarlo. Yo no entiendo eso, pero bueno. Y el otro, Price, ni hablar de eso, tremendo escopetero. ¿Por qué fue Kansas City? Desde que llegó Kansas City del 85 que no ganaba, los peloteros dijeron, vamos a ganar porque Price llegó aquí. Así mismo lo declaraban y sucedió. Y no ganaron la Serie Mundial en el último juego. Por circunstancias de la vida, el equipo de San Francisco se apareció un Sandy Koufax que resucitó y le acabó con ellos. Pero bueno, esas son cosas que los gerentes generales tienen que ver, porque ellos tienen los dueños le dicen, bueno, aquí tiene tanto, pero no pueden tirar el dinero para la calle como quieran. De todas formas, a lo mejor los Yankees, si no lo firman este año, él va a jugar con el Detroit si no lo firma nadie.
Sí,
eso
sí.
Es así, pero bueno.
Bueno, hagamos una cosa. Vamos a... Danilo, ¿qué te parece si nos vamos ahora con nuestra sección de Put Me In Coach? Y luego, porque tenemos una entrevista con Orlando Chinea, el socio del Guajiro Peña, porque da la casualidad que Jorge Martínez, nuestro colega de martinoticias.com, entrevistó al pitcher cubano Diosdani Castillo y también al ex pitcher de la selección cubana y preparador de pitchers aquí en Estados Unidos, Orlando Chinea. Así que vámonos ahora con Put Me In Coach.
Look at me, I can be
Muy bien, Guajiro Peña, a continuación la entrevista que le realizó Jorge Martínez de martinoticias.com al ex pitcher y entrenador de picheo de la selección cubana, Orlando Chinea.
El muchacho tiene tremendas habilidades, acabó de llegar de Cancún, está entrenando muy fuerte, tiene un tryout el día 26 de este mes en Miami con los Marlins, tiene otro con los Nacionales de Washington y otro con los Philadelphia Phillies en estos días. Él se está preparando lo mejor posible, hace mucho tiempo que no pichea, tiene un brazo muy fuerte y una buena fundación, un buen foundation. Así que yo creo que a él, las expectativas es que él lo haga muy bien, que ya tiene experiencia, ya viene con más de 500 entradas lanzadas. O sea, lo va a hacer muy bien y es un muchacho inteligente y muy enfocado en todo lo que está haciendo. Pues me dieron una serie de reconocimientos a mí de premios que en definitiva yo no los merezco porque yo soy un humilde trabajador que trata de arreglarle el futuro a los muchachos. Pero realmente el año de más trabajo y más exitoso trabajo fue este año. De esta academia, aquí en Tampa firmaron 7 muchachos este año, incluso me firmaron para Japón 1, terminaron 2 en Grandes Ligas, Yordán Herrera y Miguel Alfredo González, que estaban lesionados. Incluso Yordán Herrera, después de jugar 3 años, que había dejado de jugar béisbol, llegó a Grandes Ligas a los 34 años. Y tuve también mucha alegría porque los muchachos me alegran a mí, aunque yo los ayudo mucho a ellos. Por ejemplo, Alex Carrera, que fue dejado libre con los Arizona, terminó con los Marlins yendo, participando en el juego de las estrellas de ligas menores. Y firmaron 7 muchachos, firmaron Alberto Rodríguez, que nunca había lanzado, de aquí de Tampa, de origen cubano, y tiró 97 millas. O sea que me han dado mucha alegría porque es récord, me firmaron 7 pitchers de la academia de nosotros aquí en Tampa.
Bueno, ese fue Orlando Chinea hablando de Diosdani Castillo, que va a tener una práctica aquí el 26 de enero. Guajiro Peña, los Marlins pudieran tener otro cubano si Diosdani Castillo muestra su talento como nosotros pensamos que lo va a hacer. Los Marlins podrían ofrecerle un contrato a este muchacho derecho cubano. Guajiro, en tu opinión, cuando Orlando Chinea habla, generalmente, en este caso, él preparó muy bien a José Fernández.
Bueno, déjame decirte que cuando yo conocí al señor Orlando Chinea aquí en Hialeah, cuando vino de Cuba, compartimos mucho tiempo juntos y él me escribió algunas cosas, notas que él hace en el béisbol cuando fue entrenador en Japón por muchos años y la selección de Cuba. Y la técnica, el follow through, el caer bien, ese mecanismo. Es un experto en eso, no hay duda de eso. Eso lo aprendió él a través de su trabajo forzado en Cuba, no era fácil, y después en Japón buscándose billetes. Cuando llegó aquí, en Miami no había nada abierto para él y decidió irse para Tampa y hacer la academia esta. Esa academia en este momento han llegado figuras de Cuba, como el señor Pacheco, Antonio Pacheco, una figura de las grandes historias del béisbol de Cuba durante la Revolución, está en Tampa trabajando con él. Ahí está el señor Arroyo, que por cierto que son de allí, del pueblo de Santi Espíritu. Yo pienso que este muchacho Castillo pudiera hacer una contratación, no le va a costar mucho dinero a los Marlins, llevarlo a campo de entrenamiento y si tira lo que dice él y Orlando, pudiera ser el equipo, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, Guajiro Peña, me están diciendo que, damas y caballeros, hacemos una pausa y regresamos en 6 minutos.
Bueno, hoy me voy a trasladar a los años 1920 y voy a dedicárselo a Kansas City, a los Monarcas Kansas City, cosa que hay que hablar siempre por lo que sucedió. No había béisbol de Grandes Ligas hasta el año 54, cuando Charlie Finley compró el equipo de Oakland, le puso los Atléticos de Oakland. Pero hay cosas en los Monarcas de Kansas City, que eran negros todos, y ahí donde está el nido de los inmortales, de todas esas figuras grandísimas, incluyendo varios cubanos. Es cierto que hubo muchas personas que ayudaron. Buck O'Neill fue una de las figuras estelares en nuestro béisbol, en Cuba con la Mendari y después con los Monarcas de Kansas City, hasta que lo nombraron el equipo Kansas City Scout de la organización de los Atléticos. Vivía ahí y trabajaba, y él hacía reportes de los clubes de Grandes Ligas. Él iba a distintas ciudades hasta que se puso bastante mayor y se quedó solamente Buck O'Neill ahí en Kansas City. Pero hay cosas que sucedieron que hay que señalar. Por ejemplo, Buck O'Neill le dio por hacer algunas de las cosas que se está haciendo en el béisbol en otros países para fomentar el béisbol. El caso que estaba hablando la calle de Panamá. Buck O'Neill habló con ciertos peloteros y hacía un juego de estrella. Hacía un juego de estrella para recaudar dinero, porque figúrate tú, en esa época la economía para los Atléticos estaba por el piso, y para los clubes de los negros peor todavía, con el racismo que había, que no hubo hasta el 47 un pelotero negro que jugó Grandes Ligas. Todo el mundo sabe quién es, Jackie Robinson. Pero bueno, Buck O'Neill siempre fue una persona que le gustó hablar el idioma nuestro. Lo aprendió en Santa Clara cuando jugaba, y se ponía a hablar con nosotros cuando nosotros estábamos en Kansas City. Y le voy a decir lo que sucedió. En el año 63, Willie May vino a Kansas City después de la temporada y habló con Buck O'Neill, que quería que hablara con nosotros el próximo año. Los peloteros latinos y muchos del club de Grandes Ligas, como el caso de Gino Cimoli, Bobby Del Greco, Sammy Espósito, señor Tartabull, el señor Manny Jiménez y Dick Green, Sammy Espósito, Campanari, que había empezado a jugar pelota, jugó tercera base. Hicimos una selección, me nombraron a mí, a Palillo Santiago y a Diego Seguí como pitcher. Y en la selección de Willie May había un grupo de peloteros que tú decías, bueno, esa gente para ganarle tenía al señor Bobby Bond, el padre de Barry Bond, tenía a Macoby, tenía a José Antonio Pagán, llevaron a Cepeda, Willie May, Centrefield. Y así reunieron una selección grandísima para jugar con nosotros, que teníamos bastante buenos peloteros. El caso de Minnie Jiménez, mucha gente dice que discutió Champion Bate 2 años con el equipo Kansas City, dominicano zurdo. No tenía disciplina ninguna, no, pero era buen bateador. De todas formas, el Juego de las Estrellas se celebró en 64 con ese grupo de peloteros, y yo lancé el juego. Ellos quedaron de darnos un dinero a nosotros, que nosotros lo rechazamos, la mayoría de los peloteros, el señor Gino Cimelo, italiano, que era Ibaba de Greco, y yo hablamos con William May y nos dio las gracias, y recaudaron como 12,000 pesos. Se llenó el estadio para ver a Willie May, que nunca lo habían visto jugar ahí en Kansas City, a no ser cuando empezó a jugar ahí. Minnie Mioso lo invitaron porque había jugado con el equipo de los Monarcas de Kansas City, como Ernie Vine, pero no fueron. Estamos hablando de unas personas que son completamente mayores de edad. El caso fue que eso ayudó mucho a la organización, y el Hall de la Fama se fomentó con la ayuda de Buck O'Neill, haciendo el Juego de Estrellas. Hubo una competencia grande. Sohara Aho, el hombre que batió 868 jonrones en Japón, nadie lo ha hecho en Grandes Ligas, en ningún lado lo han hecho, todo el mundo lo sabe, y le hablaron al Sohara Aho para que hiciera una competencia de jonrones con el señor Hank Aaron. Cosa que Hank Aaron lo aplastó, le ganó, batió 38 jonrones por 24, pero de todas maneras el japonés se portó muy bien, no cobró nada, los gastos solamente, y eso lo hizo Buck O'Neill. Felicidades para el señor Buck O'Neill, donde quiera que esté, porque falleció el año pasado, y es una de las figuras grandes reconocidas mundialmente donde se habla de béisbol. Buck O'Neill siempre se va a mencionar, y los Monarcas del Kansas City. ¡Cógelo!
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Guanabacoa y Guantánamo, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, muy bien, esto va dedicado a todos nuestros amigos, todas las peñas deportivas, por toda Villa Clara. Yo sé que el pitcher cubano Diosdani Castillo tiene muchos fanáticos por ahí, porque he hablado con mucha gente, y nosotros hemos tenido varias entrevistas aquí con Diosdani Castillo, pero Jorge Martínez, nuestro colega de martinoticias.com, le acaba de realizar otra, porque ahora Diosdani Castillo va a tener... va a mostrar su talento, va a tener un tryout, ¿ok? Será observado por los Marlins de Miami el 26 de este mes, aquí mismo en el sur de la Florida.
Eso es una práctica, ¿no?
Sí, pero esto es, parece que va a ser privada, solamente los Marlins.
Sí, eso se llama un tryout.
Sí, tryout. Será observado por eso. Este, va a mostrar su talento, sus habilidades. Y Jorge Martínez lo entrevistó para martinoticias.com, nos prestó la entrevista. Y para ustedes que querían escuchar noticias de Diosdani Castillo, qué mejor noticia que esta, que va a tener un tryout y escuchar por su, con su propia voz, lo que podemos esperar de él.
Si tuvieras que hacerlo nuevamente, abandonar Cuba, ¿lo harías?
Claro que sí.
¿Por qué? ¿Qué buscas acá en Estados Unidos?
Buscar la oportunidad de superarme como pelotero, ayudar a mi familia económicamente, muchas cosas que no podía hacer en Cuba.
Tú jugabas con el equipo de Villa Clara, ¿nunca te dieron realmente las oportunidades de desarrollarte como lanzador?
No, yo en realidad en el equipo de Villa Clara vine a lanzar los últimos 3 años de mi carrera, los 4 años anteriores no lanzaba, no tenía la oportunidad, porque habían, no sé, habían figuras que no daban paso, y después esos 3 años fue lo único que pude lanzar, pero la oportunidad de no es salir de ese nivel de béisbol, de buscar un nivel más alto de béisbol, como es que el mejor de la Major League, que es un mejor profesional, no, el mejor cubano tiene buena calidad, pero bueno, que salga a probarme el mejor profesional.
En este tiempo que has estado entrenando con Orlando Chinea, ¿tú has notado algún cambio en tu forma de lanzar?
Bueno, me cambió muchas cosas en la mecánica, el ángulo del brazo, la utilización de las piernas, muchas cosas que me han favorecido en lo que es la velocidad y también me ha aumentado el repertorio de lanzamiento. Ya me incrementó un cambio, un sinker. Ajá, aparte de la recta y el slider, y también un slider.
¿Cuánto estás lanzando en este momento? ¿Qué velocidad has logrado alcanzar?
En este momento, con el cambio de entrenamiento, ya he superado las 90 millas. En este momento, el profesor espera que cuando yo ahora empiece a bajar la carga de entrenamiento y terminamos de pulir lo que es la técnica y eso, pueda superar las 94 millas. Es lo que él espera y lo que espero yo también.
¿Qué te gustaría, digamos, hacer en grandes ligas? ¿Ser abridor o lanzador relevista?
Bueno, a mí me gusta lanzar en el momento de juego que sea, pero bueno, como lanzador siempre he sido relevista, siempre desde que subí hasta de la categoría juvenil. Siempre me utilizaron como cero main y como closer, y ahí es donde estaba mi resultado, ahí fue donde alcancé a integrar el equipo Cuba.
¿Cuáles son las características que tú piensas que encontraron en ti para ser relevista? Porque casi siempre los lanzadores quieren ser abridores, como para destacarse quizás más, digámoslo así.
Bueno, yo creo que ese ha sido mi control y mi control emocional en las situaciones de juego complicadas, que no me aceptaba cuando venía con situaciones complicadas, así que no, hombre, segundo y tercera, que lograba salir de esa situación.
O sea, porque das muy pocas bases por bolas, ¿no?
Ajá, era muy buen porciento. Hasta cuando era novato, que teníamos problemas con el control, el porciento mío de ponchado siempre estaba por encima de la base.
Y en cuanto al entrenamiento, acá en Estados Unidos, ¿has notado una diferencia, digamos, grande entre el cubano y el de acá en Estados Unidos?
Sí, no, el entrenamiento ha sido muy profesional con el profesor Chinea. En Cuba entrenaste muy buenos entrenadores, pero el profe Chinea, no sé, es como que está un poquito más adelantado en lo que es la tecnología y las nuevas técnicas de picheo. Y en realidad he alcanzado una gran mejora en lo que es mi técnica de picheo y mi movimiento. Bueno, ya incrementé los lanzamientos, como le dije. Ahí voy a hacer un buen trabajo conmigo en el poco tiempo que he estado conmigo.
Sé que vas a realizar entrenamientos privados en los próximos días. Me mencionaban a los Miami Marlins, a Washington, a los Phillies de Filadelfia. ¿Puedes ahondar en esto?
La única fecha que tengo hasta ahora es el 26 con los Miami Marlins. Es la única que tengo hasta ahora. Estamos preparándonos para eso.
¿Y tu situación, digamos, actual, desde el punto de vista legal, cómo se encuentra para poder jugar firmar con un equipo de grandes ligas?
Bueno, yo soy agente libre y ya tengo mi desbloqueo. Ya lo normal, ya, y tengo más de mi parola aquí en los Estados Unidos. Ya estoy legalizándome aquí. Todo está en orden.
Oye, Dios Dani, te deseo tremendo éxito aquí en las grandes ligas en Estados Unidos, que ese sea el resultado final y que logres realmente triunfar. En una entrevista anterior con Orlando Chinea, él estaba muy contento contigo y nos había dicho que desde su punto de vista eras un lanzador relevista superior inclusive a Aroldi Chapman.
No, muchas gracias y espero no recordarle al profe y él me comparaba, no, yo me comparo con nadie, yo trato de hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor posible y que venga el resultado después.
Bueno, esa fue una entrevista que le realizó Jorge Martínez de martinoticias.com al pitcher cubano Diosdani Castillo, que va a tener un tryout, o sea que será observado, va a desplegar sus habilidades el 26 de enero aquí mismo en el sur de la Florida para los Marlins de Miami y luego los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia, quizás en febrero. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol americano, la NFL. En los cuartos de final de la Liga Profesional del Fútbol Americano hubo sorpresas ayer por la tarde, cuando los Potros de Indianápolis viajaron a Denver y eliminaron con asombrosa facilidad a los favoritos Broncos de Denver. Los Potros, o sea, esto fue caballo contra caballo, los Potros contra los Broncos. Los de Indianápolis ganaron 24-13, avanzando al final de la Confederación Americana, o sea, básicamente la semifinal, que van a jugar el próximo fin de semana, este domingo que viene, contra el equipo de Nueva Inglaterra, los Patriotas. Los Patriotas derrotaron a los Cuervos de Baltimore 35-31. En la Confederación Nacional, los Vaqueros de Dallas perdieron su partido de visita en Green Bay contra los Empacadores 26-21. Hubo una jugada polémica que el Guajiro Peña vio.
Esa jugada yo no la entendí bastante, pero la pusieron más de 20.000 veces. Y a mí me pareció que cuando él cae, la bola estaba en el aire y él estaba fuera ya de la pista. Quiere decir que, pero después, durante la noche, pasaron muchos comentarios de la ESPN, los analistas, y dicen que él no fue touchdown. Pero bueno.
Así es.
Siempre hay algo que sucede con los pies de un juego, ¿sabes?
Así es. No, y especialmente en fútbol americano, cuando pierdes un partido, estás eliminado. Aunque hayas ganado, Guajiro, tú puedes ganar 16 partidos. Tú pierdes uno, estás eliminado.
Sí,
no es como la pelota, tienes que perder 3 o 4.
Sí, yo creo que bastante presión durante eso, no solamente para los atletas, sino para los árbitros. Y no se pueden equivocar.
Sí.
Se puede equivocar porque ser humano es para equivocarte. Si no te equivocas, no eres ser humano. Ahora, tú mencionaste eso, que Manny perdió. Todo el mundo pensaba que el equipo de los Broncos iba a ganar. Y perdieron. ¿Y tú sabes quién le ganó? el que sustituyó a Manning cuando jugaba. ¿Qué casualidad?
Ay, Guajiro, estoy impresionado. Está viendo fútbol americano, Guajiro Peña.
Estoy aprendiendo contigo bastante en ese
Así
asunto.
Me gusta.
Y después en el baloncesto tengo algunas cositas lindas para ti.
Ok, entonces Green Bay avanzó a la final del campeonato de la Confederación Nacional cuando eliminó a Dallas 26-21 y va a enfrentarse allá en Seattle a los halcones marinos de Seattle que aplastaron a las Panteras de Carolina 31-17. O sea, el próximo domingo, damas y caballeros, las dos semifinales de la NFL en la Confederación Americana, vamos a tener a los Potros de Indianápolis jugando contra los Patriotas en Nueva Inglaterra y vamos a tener a los Empacadores de Green Bay en Seattle versus Halcones Marinos. Los dos ganadores del próximo domingo avanzan al Super Bowl, la gran final.
Ese por lo menos ya es distinto, ¿no? Ahí están jugando dos equipos que ya se ha comprobado que tienen un talento grandísimo. No se le puede quitar mérito al equipo de los Broncos. El equipo de los Broncos ha ganado varios campeonatos. Y el quarterback, como mencionó Manny, es uno de los grandes de historia. Sí. Pero siempre hay una cosita que es un pero. Esa jugada que pasó por el otro lado, ¿por qué tenía que suceder de esa forma para que hubiera una crítica contra los árbitros y le tomaron la? Yo pienso que la cámara estaba buscando la manera. Eso no va a ir para atrás.
No,
de ninguna manera. Así que el dueño de ¿cómo se llama? Del equipo del que perdedor, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre siempre.
Manning.
Okay. Estaba muy calmado, dice, sí. Perdimos, hay que darle mérito al club contrario.
Sí. Muy bien, pasamos de un fútbol a otro. Ahora noticias del balompié internacional. Esta tarde en Suiza, la FIFA ha galardonado al delantero de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, con el Balón de Oro FIFA 2014.
Rompiendo récords.
¿Y por qué? Bueno, básicamente no hizo nada con Portugal en el Mundial, absolutamente nada. Pero con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, oigan esto, ganó 4 trofeos en el año 2014. Ganó la Liga Europea de Campeones, que es la 10ª Copa Europea que gana el Real Madrid, lo cual es un récord. Ganó el Mundialito de Clubes de la FIFA. Ganó la Supercopa Europea.
Y por eso que lo ganó todo.
Y también ganó la Copa del Rey. Entonces, campeón europeo y mundial, Cristiano Ronaldo, metió 31 goles en 30 partidos en la Liga el año pasado y 17 goles en la Liga Europea de Campeones. Luego, a mí no me sorprende lo más mínimo que Cristiano Ronaldo haya ganado su segundo Balón de Oro en forma consecutiva y su tercero en lo que va su carrera profesional. Leo Messi, el argentino delantero del Barcelona,
La Pulguita,
y el alemán Manuel Neuer del Bayern de Múnich y la selección germana, fueron los otros
pensaban
dos
que
se
tenía chance, ¿verdad?
Cualquiera, los tres tenían chance. Esos fueron los tres finalistas, pero Cristiano Ronaldo merecía ganarlo y eso fue más que obvio. Así que, damas y caballeros, felicidades.
61 gol tuvo en total.
Sí, felicidades.
Qué bárbaro.
Y es 61 gol para el Real Madrid. Eso no cuenta la selección portuguesa, Guajiro Peña.
Sí.
¿Okay? A eso tiene que añadirle una pila de goles más. Damas y caballeros, el Guajiro Peña quiere ahora hablar del baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, yo pienso que después que estaba leyendo las cosas esas, estaba pensando en ti. La oficina mía ahí que me pusieron ahí.
¿Ah, sí?
Y entonces, sí, tengo una oficina, pero pues, están bloqueando, han puesto como 40 mesas.
Tenía un pájaro.
Pero bueno, yo estaba leyendo el caso de la Pulguita y el señor Cristiano. Yo pienso que son dos atletas muy buenos. Cristiano se le ha ido arriba a todo el mundo, pero hay muchos. Estoy leyendo, inclusive hay un colombiano que lo están nombrando como uno de los grandes en este momento. Y eso sucede, el avance que el balompié está teniendo en el mundo. Y también hay una noticia que el colombiano, uno de los grandes en la historia, está promoviendo para que le den la facilidad a ese al inmortal ese que está promoviendo para comprar un equipo, traerlo y hacer un estadio, y lo han bloqueado dos veces. Dice que por qué, que Miami va a beneficiarse con eso mucho en el balompié, porque aquí en Miami dice, ahora no me acuerdo, estaba leyendo aquí, dice que en Miami mucha gente, pero mucha gente ha aprendido los últimos 8 o 10 años lo que es el balompié de verdad. Y si hay una franquicia aquí, sería lo más grande, que sería mundialmente reconocido, para que compita con los grandes y que lo vean jugar los grandes aquí. Veríamos, ¿tú sabes quién jugar aquí? A la Pulguita, a Cristiano.
Es verdad. Es verdad.
Así que Batman quiere de todas maneras que haya un equipo aquí. Vamos a ver lo que pasa. Y felicito a Cristiano por ganarse 2 años seguidos el tacón o la...
El balón de oro.
El balón.
Ay, Guajiro Peña. Muy bien.
Un zapato, ¿no?
Sí, muy bien. Entonces ahora tenemos tiempo de pasarla con la NBA. El Miami Heat salió anoche airoso. No va a jugar esta noche. El Guajiro Peña está muy contento porque Cleveland tiene un promedio de 500. Y el Miami Heat está a un par de juegos debajo de los 500.
Y te voy a mencionar algo que está sucediendo, que Rafael y yo hablamos el último día. Whiteside, un hombre desconocido que pasó por 5 años por de como 5 o 6 distintos 7 equipos, ha sido la revelación del año para el equipo de hoy. Ayer anotó 17 puntos y no están diciéndole el nombre de él, Whiteside, dice, y Outside también. Quiere decir que el señor anotó por Miami 17 puntos y tuvo 10 rebotes. Quiere decir que también fue ayudado por Butch, que tuvo 34 puntos, lo más grande este año. Después de estar lesionado, los Heat están recuperándose de las pérdidas al principio. Le ganaron un equipo muy bueno a los Clippers de Los Ángeles.
Sí. Muchas gracias. Las cartas que recibimos, los correos electrónicos, muchas gracias a Víctor en Panamá, a Yurisbel, que ha escrito esto. Hola, amigos. Preguntaron si se estaba escuchando mejor el programa en los 6030 MHz. Sí, ahora se escucha mucho mejor. Ya tenemos respuesta de Cuba. Saludo para todos ustedes y para todas las peñas, Yurisbel. También muchas gracias a Michelle Fleitas, que nos mandó fotos de él con su nuevo radio. Muchas gracias. Oye, aquí estamos para servir. Eso es una deuda que teníamos pendiente. Me alegro que todo haya resultado bien.
Quería mencionar algo que pasé por alto ahorita, porque en el juego este de la selección de Willie May, el pelotero más valioso se seleccionaron fue Joaquín Acuí, que era el catcher regular de Kansas City, cubano de Cienfuegos, y le regalaron un guante, que en esa época regalar un guante no era fácil porque no había que comprarlo. Y ¿qué pasó? Que estaba pichando Errol Wilson, el pitcher famoso de Boston y de Detroit, y él le dio un doble, empujó 3 carreras y ganamos 5-3 el partido. Así que Joaquín Acuí está en Kansas City viviendo y tiene 11 nietos ya. ¡Qué sí, bárbaro!
Guajiro, mañana tienes que contestarle las cartas que mandó Víctor Slowly.
Bueno, ya saludé con cariño. Sí, que
te mandó dos cartas. Sí, lo menos que pudiera hacer
es... Mandó dos cartas que hacía días que no recibíamos y está contento. Me mencionó algunos peloteros de Cuba ahí, pero a Capiro lo conocen hasta los chinos. Los demás fueron figuras que empezaron a jugar, y José Antonio Huelga y Changa Medero. Pero bueno, Víctor, de todas maneras, estoy esperando la comida que me iba a mandar, ¿ok?
Muy bien, Guajiro Peña. Entonces, ¿tú felicitas a Ronaldo por haber ganado el Balón de Oro? ¿O te parece que Messi debió haber sido el galardonado? Yo creo, bueno, que cogieron bien.
Yo estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir. Yo creo que en este momento la figura de Ronaldo es tan grande que la prensa, que vota, igual que aquí el Hall de la Fama, ya habían decidido nombrarlo él.
Es verdad.
Aunque había 3 escopeteros grandísimos, pero Mercer hizo algo grandísimo. Inclusive ayer ganó un partido, antes de eso, el tremendo partido, sí. Y lo ganó él solo.
Pero estamos de acuerdo que Ronaldo merecía el Balón de Oro. Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Carrillo.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Pinal del Río, Bahía Onda.
Hemos tenido el gusto de hablarle.
Orlando Paño.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.